La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine en la mano.
Le saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas y bueno, les doy la más cordial bienvenida y los invito a que nos acompañen a lo largo del programa. Esta tarde, nuestro martes de salud, pues tenemos a la doctora Carolina Velázquez Moreno. Muchísimas gracias, doctora.
Hola Lilia, muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, ella es ginecóloga y nos va a hablar acerca de la salud de la mujer embarazada, qué cuidados debe tener, de hecho, desde antes de embarazarse, ya cuando tienen planes de embarazarse, bueno, qué cuidados pueden y deben de tener ambos, ¿verdad?, la pareja. Entonces, bueno, esperemos que sea de su interés y que nos acompañen, repito, a lo largo del programa. Como siempre, el teléfono 403-1413 para sus llamadas, comentarios o sugerencias, aquí estamos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, para aprovechar que se nos pasa rápido esta hora de programa, así de manera pues general, ¿cómo podríamos definir el embarazo?
Bueno, el embarazo es una etapa donde la mujer sufre muchos cambios. Está albergando en su cuerpo un nuevo ser, un ser vivo, que forma parte de ella, pero también la mitad de este nuevo ser es de su pareja. Entonces, no es un ser completamente de ella, es mitad su ADN y mitad del ADN de su pareja. Entonces, en algunos libros hasta llaman un cuerpo extraño, que realmente no es un cuerpo extraño. El cuerpo de la mujer está hecho para eso, para el embarazo. Pero bueno, sufre muchos cambios, muchas adaptaciones, desde en su corazón, en sus pulmones, obviamente en su útero, en su sistema urinario, en su sangre. Entonces, tantos cambios que sufre, su organismo está preparado para esto. Pero bueno, previamente debe tener cuidados, tanto ella como su pareja, y durante todo el embarazo, pues también tienen que tener bastantes cuidados, porque a la mayoría de las mujeres les va muy bien en el embarazo, pero pues hay otras que no tanto, entonces hay que prevenir todas las, lo que puede salir mal.
No sé si haya alguna edad óptima para el embarazo.
Sí, qué bueno que lo mencionas. Ahorita, tristemente, yo lo digo tristemente porque hay muchas embarazadas adolescentes. El cuerpo se supone que está preparado para un embarazo a partir de la primera menstruación, pero bueno, aquí todavía está sufriendo cambios, todavía le falta desarrollarse. Entonces, la edad óptima es después de los 20 años y hasta los 35, 37 años. Ya también después, aunque si continúa la menstruación, puede haber embarazo, pero también ya el cuerpo de la mujer, sus hormonas sobre todo, van disminuyendo, van cambiando los niveles de las hormonas, entonces tampoco ya no está tan tan adecuado para el embarazo. Entonces, las edades óptimas es entre los 20 a 35, 37 años. Es lo ideal para el embarazo.
Y ahorita que mencionabas respecto a... si ya se planea embarazarse, tener cuidados previos, ¿qué tiempo antes deberían de...?
Bueno, lo ideal es también 3 meses antes del embarazo. Siempre se menciona que lo ideal es una consulta preconcepcional, es antes del embarazo. Una pareja que está planeando embarazarse debería de acudir a su médico. ¿Para qué? Para que se le hagan estudios. Como mencionaba, las mujeres sufrimos cambios durante el embarazo. Uno de esos cambios es en la sangre, aumenta mucho el volumen de nuestra sangre y sufrimos un tipo de anemia. Entonces, si una mujer tiene anemia antes de embarazarse, muy seguramente durante todo su embarazo va a tener anemia y esto puede tener consecuencias tanto en ella como en el bebé. Aparte de esos estudios que se le van a hacer básicos, no son estudios muy complicados, lo ideal es que tenga un peso adecuado, que no tenga sobrepeso ni obesidad, porque pues va a subir más de peso, puede afectar sus articulaciones si ya tiene obesidad y todavía va a subir más. La pareja y la mujer y el hombre que buscan el embarazo, lo ideal es que 3 meses antes, por lo menos, no consuman alcohol, no fumen, no consumen ningún tipo de droga. Y bueno, la mujer, si tiene alguna enfermedad en específico, como diabetes, presión alta, de su tiroides, convulsiones, algún tipo de enfermedad, que tenga muy controlada su enfermedad, y que no suspenda sus medicamentos, pero sí que lo mencione, sobre todo a su ginecólogo, para que le adecuen las dosis del medicamento, o si hay medicamentos que no son indicados en el embarazo, pues se cambien por otros y no haya así como a la carrera, así como que, ay, chin, doctor, ya me embaracé y suspendí los medicamentos y ahora ya me puse mal de mi otra enfermedad. Entonces, lo ideal es que antes del embarazo todo eso se prevea para que no haya complicaciones.
¿Qué tipo de...? Bueno, nos mencionas que análisis...
Sí, normalmente análisis de sangre para ver lo de la anemia. Un análisis de orina también podría ser para ver que no tenga infección de vías urinarias. A veces tenemos infecciones de vías urinarias sin darnos cuenta. Entonces, lo ideal es que no tengamos ninguno, ni anemia, ni infecciones, ni vaginales tampoco, porque luego ellas tienen riesgo para el embarazo. En el hombre normalmente no se le hacen algunos estudios, pero se le interroga si alguna enfermedad que haya en su familia, lo que te comentaba, si fuma, si toma. Y muy importante, empiecen a tomar ácido fólico los dos, hombre y mujer, 3 meses antes del embarazo. Esto es para evitar malformaciones del tubo neural y que no haya después sorpresas. Lo ideal es 3 meses, tanto hombre como mujer. Este también puede ayudar a prevenir el labio y paladar hendido, lo que le llaman labio leporino, o las malformaciones de la columna vertebral. Entonces, lo ideal es 3 meses antes planear el embarazo. La verdad, la mayoría nadie lo hacemos, pero bueno, lo ideal es así.
Ahorita que mencionabas de los análisis, respecto al tipo de sangre, ¿hay alguna...?
Eso, sí, qué bueno que lo preguntas. Sí es importante saber el tipo de sangre de ambos, sobre todo si la mujer, la mamá es del tipo negativo y el papá es positivo. Se tiene que hacer un seguimiento, se tiene que hacer un estudio que se llama CUMS. Esto ya es embarazada, si es su primer embarazo, tiene que hacerse ya embarazada para ver, como te mencionaba en un principio, tiene la mitad de genes y del papá y la mitad de la mamá. Entonces, si hay contacto de sangre del bebé con sangre de la mamá, puede haber una reacción de parte del organismo de la mamá que quiera como atacar al bebé porque lo ve como extraño. En el primer embarazo normalmente no pasa, pero en los siguientes puede pasar. Entonces, se le pone un tipo de vacuna, se le llama, a la mamá, normalmente es después de que ya nació el bebé, para evitar esto, pero es muy importante saberlo en cuanto Si va a una consulta preconcepcional, es lo ideal para tenerlo previsto. Si no, en cuanto vaya a su primera consulta de embarazo, comentárselo al doctor. Soy O negativo o A negativo y mi esposo es O positivo o es otro tipo de sangre diferente. Saberlo es importante para tener las medidas, sobre todo para el bebé.
Ahorita que mencionabas, bueno, de un embarazo planeado, digamos, pues 3 meses antes. Pero cuando no se planeó el embarazo, se desea el bebé, pero no se planeó, ¿cómo detectar o cuándo acudir las mujeres? No esperarse que no tienen una menstruación 6 meses, ¿verdad? Obviamente, pero ¿como qué signos o síntomas básicos, pueden detectar las mujeres o no?
Para sospechar que están embarazadas. Ajá. Muy bien, sí. Lo ideal es, en cuanto saben que están embarazadas o sospechan que están embarazadas, pues es saberlo, es investigarlo, y si no tienen los medios, pues acudir con un médico. Ahorita es muy fácil hacerse una prueba de embarazo de orina, es lo más sencillo, es lo que casi todo el mundo se hace. Y ya si sale positiva, pues están embarazadas. Muchas dicen, no estoy, y se vuelven a hacer otra. No, si en la prueba de orina sale positiva, están embarazadas. Si salió negativa, puede ser que sí estén embarazadas y todavía la prueba no alcance a detectar la hormona que detecta. Los síntomas que pueden hacer sospechar que están embarazadas, lo primero es la menstruación, el retraso de la menstruación. La mayoría de las mujeres les baja cada 28, cada 30 días, cada mes. Entonces, si ya pasaron 2 semanas y no te bajó y tuviste relaciones sexuales, y puede ser que te hayas cuidado con preservativo o con algún método, pero si no lo utilizaste adecuadamente, lo más probable es que estés embarazada. La menstruación se altera con muchísimas cosas, con el simple estrés, con mala alimentación, con ejercicio, se altera. Pero si tienes la sospecha tú de estar embarazada, ya se retrasó tu menstruación por lo menos 2 semanas o bueno, ya un mes, los síntomas de principio del embarazo es mucho sueño, mucho cansancio, falta de apetito, náusea, sobre todo matutina, en la mañana la náusea. A lo mejor no llegan al vómito, pero sí muchas náuseas y mareo. Puede ser también dolor de pecho, sienten como que están inflamados, que molesta. Cambios del estado de ánimo, sobre todo que están un poquito tristes o de repente tienen ganas de llorar. Esos son síntomas de que puedes estar embarazada. No siempre es embarazo, pero pues lo ideal es que sí, acudan a su médico para corroborarlo.
Bueno, vamos a nuestra primera identificación de estación. Estamos con la doctora Carolina Velázquez Moreno hablando de la salud en el embarazo.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
No te asombres si te digo lo que fuiste. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Quedando con decir que un gran amor
bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas con la doctora Carolina Velázquez Moreno. Ella es ginecóloga obstetra.
Ginecobstetra.
Ginecobstetra. Muy bien, pues estábamos, o ella nos platicó acerca de cuando se planea el embarazo, qué hacer, también en el diagnóstico de embarazo, cuando no se planeó, pero ya se sospecha de ciertos síntomas, o se tienen ciertos síntomas, pues acudir al médico. ¿El médico cómo nos diagnostica el embarazo?
Bueno, normalmente el diagnóstico del embarazo se hace al principio. El embarazo, nosotros como médicos lo dividimos en trimestres, son 9 meses, entonces cada trimestre son 3 meses. Entonces, normalmente el embarazo se debe de hacer en el primer trimestre, dentro de los primeros 3 meses. A veces ya llegan unas casi a punto del parto y se hace el diagnóstico. Pero bueno, lo normal es en los primeros 3 meses del embarazo. Primero, los síntomas. Lo que ya había mencionado, normalmente nos comentan, me siento muy cansada, no me ha bajado mi regla, tengo mucho sueño, me mareo en la mañana, me dan náuseas, puedo tener vómito, también estreñimiento, no lo había comentado, dolor de pecho. Y bueno, el diagnóstico definitivo se hace con una prueba en sangre y ya por el ultrasonido ya visualizamos, se ve. No se ve el bebé directamente, se ve la bolsita o depende de la edad de las semanas que tenga de embarazo, es lo que se puede ver. Y ya con eso pues se hace el diagnóstico y ya se corrobora. Se les informa que ya están embarazadas.
Si nos relataras, si digamos, los cambios o cómo va creciendo el bebé, no sé, por ejemplo, obviamente al primer mes no está formado, ¿o sí?
Sí, el bebé se forma en las primeras semanas. Bueno, nosotros nos guiamos más por semanas. Antes de la semana 8 le llamamos nosotros embrión, es donde está toda la etapa de formación. Entonces son los primeros 2 meses, las primeras ocho semanas es donde empieza a formarse. Y ya a partir de la semana 9 en adelante, ya el bebé empieza a crecer. Y en los últimos 3 meses, ya creció, ya el bebé empieza como a engordar, a agarrar peso, a su piel hacerse más gruesa. Pero bueno, ¿cómo va evolucionando? Al principio es muy importante la etapa que le llamamos de embrión, porque es donde empiezan todas las formaciones. Y muchas veces en esta etapa la mayoría no sabe que está embarazada. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque es donde se debe de evitar medicamentos, alcohol, cigarro, drogas, y la mayoría pues no lo sabe y consume lo que normalmente consume cuando no está embarazada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Después de esta semana, de la semana 8, ya el bebé ya se formó, ya empieza a crecer. A la semana 11, 12 aproximadamente, ya el útero ya está más grande y ya sale de nuestro pubis, de nuestra cadera, de los huesitos de nuestra cadera, y ya esa semana, la semana 11, 12, ya podemos tocar nuestro útero, como muchas lo llaman matriz. Entonces ya se alcanza a tocar. Si la paciente, la señora, está muy gordita, bueno, no se alcanza a tocar, pero la mayoría de las mujeres, a partir de esta semana ya se alcanza a tocar y ya alcanzamos a escuchar el corazón con un aparatito que tenemos los doctores. Antes de esto, se puede escuchar el corazón con ultrasonidos especiales. A partir de la semana más o menos 20... o sea, de la mitad del embarazo, porque el embarazo nosotros lo consideramos hasta 40 semanas, ya empiezas a sentir los movimientos de tu bebé. Entonces, el bebé ya es tan grande que empiezas a sentir sus movimientos. Hay quienes dicen que antes ya lo sienten. Si ya han tenido más embarazos, puede ser que antes empiecen a sentir los movimientos, porque ya tienen la experiencia. Si es tu primer embarazo, puedes pensar que es tu intestino, sí, o que tienes hambre y es tu bebé. Y si es el primer embarazo, puede ser que hasta la semana 23, 24 empieces a sentirlo ya, a decir, ah, ya, es mi bebé. ¿Qué otros? A la semana 20, más o menos, tu matriz debe estar a la altura de tu ombligo. y a la semana 30 ya llega casi arriba a tus costillas y ya después se empieza como a inflar como globito hacia adelante. Después de la semana 30 se va inflando hacia adelante, va creciendo hacia adelante el bebé.
Nos comentaste que ningún día del embarazo consumir esto que nos dices, pero nos comentaste que sobre todo en el primer trimestre.
Ajá.
¿Qué consecuencias puede haber si, por decir, una mujer consume alcohol o fuma todo el embarazo? No sé, ¿qué riesgos?
Sí, bueno, el principal riesgo es para el bebé. El bebé puede sufrir, lo primero es una restricción de su crecimiento, puede ser un niño o un bebé desnutrido durante todo el embarazo, puede tener muchas malformaciones, puede ser en su corazón. Y con el alcohol es muy importante que si la mamá es prácticamente alcohólica, que consume alcohol diario, el bebé cuando nace, el bebé está consumiendo alcohol prácticamente durante todo el embarazo, entonces al nacer sufre un síndrome de abstinencia. Entonces también puede tener problemas neurológicos, problemas psicológicos y la desnutrición. Entonces, pues es importante que antes del embarazo, lo que les comentábamos al principio, la consulta preconcepcional, si quieren embarazarse, no consumir alcohol, cigarros ni droga. Y ya durante todo el embarazo, pues lo ideal es que tampoco los consuman. Y se aconseja que ningún medicamento, aquí aclarando, ningún medicamento si tú antes no consumías medicamentos. Si tú previamente consumías medicamentos por alguna enfermedad que ya tenías, hay que seguirlos consumiendo o hay que acudir con el especialista adecuado, con el ginecólogo, por ejemplo, si tenías epilepsia, con tu neurólogo, acudir para comentarle, doctor, estoy embarazada, ¿qué hago con mis medicamentos? Para que se ajusten las dosis, se cambien medicamentos y no suspenderlos así nada más, porque sí, es importante aclarar eso. Esto de los medicamentos también es importante mencionar. A veces se les detecta alguna infección, alguna enfermedad a la mujer durante el embarazo. Y si se le receta algún medicamento, su médico lo receta, sí es importante que lo consuman. No se asusten. Es mejor consumirlo para controlar la enfermedad, ya sea una infección, ya sea que se subió la presión o alguna otra complicación. Es mejor controlar la enfermedad a que por el miedo de tomar las pastillas le pase algo al bebé, le puede pasar algo más grave si no se controla esto.
Bueno, vamos a nuestra segunda identificación y estamos con la doctora Carolina Velázquez Moreno. Regresamos en un momentito.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Empezamos con la doctora Carolina Velázquez Moreno y bueno, ya nos comentaba que no consumir en cuanto a estas sustancias adictivas, en cuanto a algún alimento que no se deba de consumir en el embarazo.
Bueno, pues sí, es muy recomendable. Bueno, antes que nada, las abuelitas siempre te dicen o las mamás a veces te dicen, hay que comer por dos porque son dos, tú y el bebé. No, eso es muy importante, cuidar mucho la alimentación. Lo ideal es subir 1 kilo aproximadamente por mes. Al principio del embarazo suben menos, pero ya en total lo ideal es que suban de 9 a 12 kilos. Entonces sí es muy importante cuidar la alimentación. Aquí evitar mucho los refrescos, todo lo que tenga mucho azúcar, refrescos, jugos de lata, dulces, todo lo light también, porque eso puede dañar al bebé. El café o los tés muy concentrados también es importante evitarlos. A lo mejor el café se puede tomar el descafeinado. Otras cosas con mucha sal, evitar la sal. Porque al final del embarazo la mayoría de las mujeres tenemos propensión a que suba un poquito la presión. que en la mayoría sube en límites normales, pero en otras se puede complicar. Entonces la sal, y también se hincha mucho las piernas y el cuerpo porque retenemos líquidos. Entonces la sal hace que retengamos más líquidos y esto puede provocar también que suba más la presión. Entonces evitar la sal, evitar cosas muy dulces y sobre todo, bueno, lo que ya les había mencionado, alcohol, bebidas alcohólicas y cigarro, tabaco, algún tipo de drogas. Comer muy sano. Lo ideal aquí es hacer comidas pequeñas, hacer aproximadamente 5 comidas al día en porciones pequeñas porque sobre todo al final del embarazo nuestro útero, que ya está tan grande por el bebé grande, empuja el estómago. Entonces el estómago ya no puede soportar la cantidad de comida que normalmente estábamos acostumbradas. Entonces es comer poquito, pero comer cada 4 o 5 horas, no dejar de comer. También vamos a tener molestias como agruras al final del embarazo. Entonces, aunque tengamos estas molestias, comentárselas al médico, pero no dejar de comer. Porque sí, tenemos al bebé que él necesita nuestro alimento. No llegar al no hacer el extremo de comer por dos, pero tampoco llegar al extremo de no comer nada para no tener las molestias. Entonces, es cuidar mucho la alimentación. Si tienen algún tipo de enfermedad, sobre todo como diabetes del embarazo o diabetes antes del embarazo, lo ideal es que también vayan con un nutriólogo para que se les haga una dieta especial, un menús adecuados para cada tipo de vida de las pacientes y para que puedan tener un embarazo más sano, sobre todo por el bien del bebé, y pues bueno, siempre de la mamá.
En cuanto al consumo de agua, de líquidos.
Sí, también eso es muy importante, sobre todo ahorita en tiempo de calor. Normalmente nos dicen que lo ideal que todos debemos de consumir son 2 litros de agua. Yo les recomiendo a las embarazadas que tomen hasta 3 litros de agua porque ahorita sudamos mucho. Vamos también muy seguido al baño cuando está haciendo calor y también cuando estamos embarazadas vamos más seguido al baño, estamos perdiendo más líquidos. Entonces lo ideal es que una embarazada tome aproximadamente 3 litros de agua porque también empieza a formarse el líquido amniótico, que es el líquido donde va a estar el bebé nadando en su bolsita. Entonces es importante que tenga el bebé una cantidad adecuada de líquido para que él pueda seguir desarrollándose, formándose bien y el embarazo se lleve adecuadamente hasta el final. Entonces es importante consumir aproximadamente 3 litros de agua, frutas, verduras, de todas, esas no hay restricción. Carne, sobre todo pollo, res, pescado, que no tenga mucha grasa. También pasta, arroz, frijol, tortilla, en cantidades moderadas.
Okay. En cuanto a la actividad física, ¿qué se puede hacer? Digo, porque todavía hace algunos años como que consideraban, una enfermedad del embarazo o algo así, sí. Pero en cuanto a actividad física, ¿en un embarazo normal?
En un embarazo normal sí deben de hacer actividad física. Si tú hacías actividad física antes de tu embarazo, lo ideal es que continúes. Bueno, obviamente si no es muy extrema, como, box o algo, escalar montañas o algo así. Se aconseja mucho nadar, es la actividad como que más recomendada porque es de bajo impacto, sobre todo para las articulaciones, relaja mucho a las personas que nadan, fortalecen los músculos pero bueno, no todas tenemos la mano una alberca, la posibilidad de ir, pero con salir a caminar media hora todos los días es lo ideal. La bicicleta se puede hacer, pero aquí la bicicleta el problema es hacerlo en un lugar cerrado, porque el riesgo de la bicicleta es que si vas en la calle con los coches te pueden aventar, empujar. Entonces, el hacer un poquito, por ejemplo, aerobics, al principio no hay ningún problema, pero ya después sin que sea muy impacto, no tanto brinco. Yoga también es muy recomendable. Y bueno, pues si no hacía ningún tipo de actividad física antes del embarazo, pues lo recomendable es lo que se recomienda a todas las personas, media hora diaria todos los días de caminata y ya. Cuidarse mucho del sol, yo sí les recomiendo, sobre todo por la piel. La piel de la embarazada se vuelve un poquito más sensible y cambia, hay cambios de color, sobre todo en los pezones, se hace una línea en la mitad del abdomen y también se puede haber cambios de color en la cara. Entonces, normalmente todos estos cambios de color desaparecen, pero si hay mucho contacto directo con el sol, después estos cambios se pueden quedar ahí. Entonces, es cuidarse del sol, un sombrero, una sombrilla y usar bloqueador de sol todos los días, mínimo de factor protector 50.
Y entonces, digamos que una actividad, pues, normal, ¿no? Al contrario, que caminar.
Sí. No es quedarse. Sí, no es quedarse todo el día acostada sin hacer nada. Si trabajan su trabajo normal, obviamente si no es de mucho esfuerzo físico, a menos que ya tengan algún problema. Si es un embarazo completamente normal, si no tienen ningún problema como amenaza de aborto, amenaza de parto, alguna enfermedad, una embarazada puede seguir con su actividad normal. Ya al final del embarazo, como te comentaba, en el último trimestre, los últimos 3 meses, a lo mejor ya nos cuesta un poquito más de trabajo por el peso que tenemos del bebé. Ya nos duele más la espalda, nos duelen las rodillas, aparte se nos hinchan más fácil las piernas. Ahí, pues, hasta donde aguantemos, tampoco esforzarnos de más. Pero sí, caminar siempre es lo ideal, mínimo. Si les digo, si tienen la posibilidad de una alberca o de clases de yoga o algo así, pues bueno, si no, con la caminada es suficiente.
Ahorita, bueno, ya un panorama general de lo que ocurre y cómo cuidarse en el embarazo. ¿Ante qué síntomas, así como de alarma, tienen que acudir inmediatamente? O sea, tienen que llevar, obviamente, sus cuidados mensuales con el ginecólogo, pero ¿ante qué síntomas repentinos es necesario acudir inmediatamente?
Sí, bueno, como decías, lo ideal es una consulta al mes durante los primeros meses, hasta los 8 meses aproximadamente, ya después es más seguido. Pero sí, los datos de alarma donde tienes que ir inmediatamente sin esperarte es si tienes sangrado transvaginal, sangrado por tu vagina, como una menstruación, si tienes salida de líquido, si tienes fiebre, si tienes dolor de cabeza fuerte, que veas como lucecitas o como mosquitas o zancuditos y no hay nada, nada más tienes visión borrosa. Si tienes algo como zumbido de oídos o como sientes la cabeza grande y te da vueltas. O si no se mueve bien tu bebé, también es uno de los datos de alarma. Con estos es con lo que tienes que acudir inmediatamente a tu doctor, no importa la hora que sea, no importa si son las 3 de la mañana y dices, ay, no quiero despertar al doctor, no importa, puedes ir a urgencias al hospital, pero te tienen que checar, es algo que tienes que ir inmediatamente.
Okay. O sea, no dejarlo, ¿verdad?
No, no dejarlo de, ay, me duele la cabeza y normalmente me duele la cabeza, o ay, me va a dar gripa, tal vez no. Si ya tú tienes dolor de cabeza crónico o algún tipo de migraña o algo así, tú se lo debes de comentar a tu doctor. Pero normalmente en el embarazo el dolor de cabeza no es bueno. Es un dato de alarma muy importante. O si no sientes que se mueve tu bebé o todo lo que ya les había mencionado, no esperar a decir, ah, puede pasar. No, mejor más vale pecar de imprudentes, que te revisen en ese momento y que te digan, ¿está todo bien?, a que te esperes y te digan, si hubieras venido hace una hora, hace 2 horas o cuando empezó, hubiera sido mejor y ahorita pues ya no hay nada que se pueda hacer. Mejor verlo a tiempo.
Nos comentabas hace un rato que una mamá primeriza percibe los movimientos de su bebé a partir de la semana
29.
20 a 23, más o menos. Así de manera muy general, ¿se mueven diarios los bebés? O sea, ¿cómo ahorita nos dices? Si detectan que su bebé no se mueve, acudir al médico.
Sí. Si detectan que el bebé no se mueve a partir de que ya sintieron que se movió. Por ejemplo, si tengo 2 meses de embarazo y no siento que se mueve mi bebé, bueno, pues eso es normal. Pero si ya tengo, por ejemplo, 7 meses de embarazo y antes mi bebé todo el tiempo se movía y típico la mamá que dice, ay, mi bebé va a ser futbolista porque me patea todo el tiempo y de repente no se mueve, aquí yo siempre les comento cuando llegan a revisión por eso de que no se mueve mi bebé, es primero puede ser porque tú no has comido bien. Los que les mencionaba de por lo menos cada 4 o 5 horas estar comiendo un poquito, hay que darles de comer a los bebés, porque si no les das de comer, ellos se duermen y luego dormidos no se mueven tanto. hay que darles de, hay que comer, tú comer algo, y ya si comes y el bebé se empieza a mover, era eso, era que tú no habías comido. Muchas veces también les digo que se muevan su pancita, que no se la sacudan fuertemente, uh-huh, nada más un poquito, como que para que traten de despertar al bebé. Puede ser que el bebé esté dormido, y si moviendo la pancita empieza a sentir movimientos del bebé, ya que se relajen, se tranquilicen. Pero si comiste, te mueves tu pancita y ya el bebé ya tiene mucho rato que no se mueve, aproximadamente 2-3 horas, y ayer se movía muchísimo, eso sí no es normal, hay que acudir al médico para que lo revisen.
Bien, pues vamos a nuestra última identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere.
Bueno, continuamos ya en la última parte. Pues platicando acerca del embarazo, de la salud en el embarazo, con la doctora Carolina Velázquez Moreno. Y la pregunta, ¿qué es mejor ya para las mamás que ya van a tener a su bebé, parto o cesárea?
Bueno, aquí es depende de cada paciente, ¿verdad? Pero yo siempre lo primero que recomiendo es el parto. Nuestro cuerpo, es, así como está hecho para el embarazo, está hecho para el parto. Que no, al final no todas lo podemos, no todas quieren, pero siempre lo mejor es el parto. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez durante el trabajo de parto, pues sí es el dolor, es incomodidad, pero después del parto salen, todas las que tienen parto, bueno, sino que la mayoría, salen caminando con su bebé, sin dolor, pueden brincar, correr y no les pasa nada. En cambio, bueno, la cesárea es una cirugía mayor, es... tiene más cuidados posteriores, a lo mejor como tienes anestesia, no sientes en el momento que nace tu bebé, pero bueno, vas a sentir después las molestias. Tardas más en recuperarte, pueden tener un poquito más de complicaciones, y bueno, si quieres un embarazo próximo pronto, bueno, por lo menos tienes que esperar 1.5 años para volverte a embarazar aproximadamente. Lo ideal es que esperen hasta 3 años para tener otro bebé. Y si quieren tener muchos bebés, que bueno, en estos tiempos ya es rara la gente que quiere tener muchos bebés, pero pues si son cesáreas, son máximo, se aconseja máximo 3 cesáreas. Y en cambio, si es parto, pues puedes tener todos los partos que quieran. Hay abuelitas que tuvieron 12, 13 bebés y están todavía súper bien. Entonces, bueno, lo ideal es el parto. Hay menos complicaciones, es más rápido la recuperación. Y bueno, pues... es dolor, el dolor del parto que todo mundo dice que es el dolor más grande del mundo, pues tal vez sí es cierto, pero pues ahorita ya hay muchas cosas que te ayudan a disminuir las molestias durante el parto y a sobrellevarlo bien.
Y bueno, una vez que ya nació el bebé, ¿qué recomendaciones es recomendable a la lactancia?
Sí, lo ideal es la lactancia, 100%. Se recomienda hay libros que recomiendan hasta 2 años de lactancia. Por lo menos 6 meses es lo ideal para recuperar, bueno, no recuperar, perder los kilos que ganaste durante todo el embarazo. La lactancia es para eso. La mujer sube de peso y todo lo que sube no es el bebé nada más. Un bebé pesa aproximadamente 3 kilos y medio cuando nace y suben hasta 12 kilos. Bueno, hay quienes suben más, pero... no se pierde todo el peso en cuanto nace el bebé. El peso se va perdiendo poco a poco durante la lactancia, porque se acumula grasa en todo tu cuerpo para después esa grasa transformarla en leche. Entonces, si quieres perder peso, es la lactancia lo ideal. Y cuidar tu alimentación. También es muy típico que dicen, toma tole, toma cerveza para que tengas más leche. No, es cuidar tu alimentación. Aquí sigues tomando agua. Tienes que seguir tomando tus 3 litros de agua hasta 4 litros de agua para producir leche. Frutas, verdura, también evitar refrescos. También durante esta etapa es importante evitar medicamentos. Como te comentaba, si ya son medicamentos que tienes que tomar, bueno, pero sí consultarlo. Si vas tú al médico por cualquier molestia de dolor de garganta, te caíste o y vas a tomar un medicamento, sí es importante que comuniquen al doctor que están lactando, porque por la leche pueden pasar el medicamento al bebé. Entonces es importante que cuiden todavía su alimentación, que sigan sin fumar, sin consumir alcohol, porque todo esto puede pasar a través de la leche. Entonces la alimentación es importante antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Es importantísimo estarla cuidando. El agua también, consumir bastante agua, evitar mucho dulces, sal, mucha sal, cosas muy fritas, muy grasosas, y bueno, la actividad física también es importante, que después de que nace el bebé sigan practicándola también para bajar el peso que ganaron durante el embarazo.
Ahorita que nos, regresándonos un poquito en cuanto al, nos decías parto, cesárea, ¿cuánto es el tiempo de recuperación, o sea, en un parto normal? Tuvieron al bebé, ¿y qué cuidados así muy breves?
Yo digo que es mágico el parto porque pueden, no es para asustar ni nada, pero pueden estar así diciendo, me voy a morir del dolor. Muchas dicen, voy a morirme ahorita, así, y nace el bebé. Y en cuanto nace el bebé, desaparece el dolor. Muchas describen una sensación así de placer, de bienestar, así como mágico, de verdad así lo describen cuando en cuanto nace su bebé por parto. Por cesárea no se siente eso porque, bueno, están bajo los efectos de la anestesia, pero por el parto sí, casi la recuperación es inmediata. Bueno, normalmente es cuidarse porque van a tener sangradito, lo que se hace su útero un poquito chiquito, se recupera y al tamaño normal. A veces hay algunas lesiones en la vagina, algún tipo de desgarro, o a veces se les hacen algún tipo de cortadita, pero todo eso se repara, y en el momento, al día siguiente que se van a su casa, casi la mayoría se sienten bien, completamente. Ya no tienen las molestias de que se sienten con el dolor de espalda, muy pesadas, porque van disminuyendo. Con el parto, eso es, como te digo, muchas lo describen como mágico. Con la cesárea, bueno, las molestias después que van a tener es sobre todo en la herida. Van lo de cualquier cirugía, dolor en la región de la herida, dificultad un poquito para sentarse, para pararse, para caminar. Pero bueno, no es para asustarlas, y estoy en contra de la cesárea tampoco, pues cuando es necesaria, bueno, ni hablar. Pero sí hay que tener muchos más cuidados, hay que cuidar la herida, que no se infecte. Y tanto parto, cesárea, baño diario, agua y jabón en la región de la herida, cambio de ropa interior todos los días y pues nada más, los cuidados después de una cirugía normal. Muchas también, aquí en Lagos yo he escuchado muchas que no se bañaban los 40 días antes. Creo que ahorita ya se ha ido desapareciendo eso, pero pues sí es importante su baño diario.
El aseo, o sea, en todo el embarazo.
Sí, sí, sí.
Y después de tener al bebé.
Después de tener al bebé.
Su aseo diario.
Su aseo diario.
Bueno, pues, doctora Carolina Velázquez Moreno, ella es ginecóloga obstetra. Luego no pronuncio bien, perdón. Ella la encontramos en Doctor Camarena, número 530, aquí en Lagos de Moreno. Entonces, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado. Y bueno, creo que nos habló de de todo lo que significa el embarazo. ¿Y alguna recomendación o conclusión final?
Pues nada, el embarazo, como tú lo mencionabas, no es una enfermedad. Es una etapa donde la mujer sufre muchos cambios, pero bueno, estos cambios, después de que nace el bebé, va a recuperarse. El cuerpo no va a ser 100% igual a antes del embarazo, pero pues prácticamente igual. Hay que hacer nuestra vida normal, a menos que haya alguna complicación, y cuidar mucho la alimentación, la actividad física, para no subir de peso. Y bueno, los datos de alarma, los puedo volver a mencionar, que son muy importantes: sangrados, salida de líquido por la vagina, dolor de cabeza, zumbido de oídos, que vean como lucecitas, que no se mueva el bebé. Esos son datos de alarma que hay que acudir inmediatamente al médico. Y bueno, pues cualquier duda me pueden hacer. También tengo Facebook, me pueden buscar en @dracarolina.gine, y ahí me pueden hacer preguntas. obviamente las que se puedan contestar, hay unas que son complicadas, si es lo ideal es a la consulta con su médico de confianza, pero bueno, seguir su cuidado de todas las embarazadas, hay que cuidarse y con la alimentación, ejercicio y vivir felices en esta etapa que es tan bonita.
Pues muchísimas gracias nuevamente, gracias a la ingeniera Berta Veloz en controles, al equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno, a la licenciada Fabiola González, muchísimas gracias, y al ingeniero Rodrigo Mata, muchísimas gracias. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión Entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Choconos, tecuitlacoche, epazote, quelites, elotes, izabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.